Mi vocación es el amor. Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más, nos encontramos hoy, este día de la Virgen del Pilar, en esta programación, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, que hemos iniciado la semana pasada y al cual queremos que haya mucha gente, que en este mes misionero se abra también como Teresa de Lisieux a las misiones. Ella, patrona de las misiones, nos bendice desde el cielo, reza por todos nosotros, porque ella quiere pasar su cielo haciendo bien sobre la tierra. Y en este programa vamos a continuar con esta visión de introducción a la vida de Teresa antes de entrar en algunos aspectos. Lo primero es, y lo hemos ya mencionado en el programa anterior, hablar de sus obras y fuentes. ¿Cuáles son las obras que Teresa de Lisieux escribe? Ya lo decía, hay mucha gente que mira a Teresa de Lisieux y se queda solo con la historia de un alma. ¿Cuáles son las otras obras escritas por ella? Por eso, para nosotros, pues es importante encontrarnos con Teresa de Lisieux, que sepamos sus obras y también cuáles son sus fuentes, en dónde se inspira ella. Esto es lo que queremos ver en este programa. A lo mejor avanzamos un poco más y vamos hacia adelante.
La reina del cielo, quisiera ser Teresa y que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera ser Teresa a fin de que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera ser Teresa y que vos fueseis la reina del cielo.
El 30 de septiembre de 1898, un año después de la muerte de Teresa, se publica Histoire d'une âme, Historia de un alma, cuyos capítulos del primero al octavo corresponden al manuscrito A. Del noveno hasta la primera parte, del onceavo al manuscrito C, y la segunda parte del onceavo al manuscrito B. El capítulo doceavo son testimonios de algunos carmelitas, fragmentos de las últimas conversaciones y, como apéndice, el acto de ofrenda al amor misericordioso. 4 oraciones, 8 cartas a Celina, 39 poesías y 6 recreaciones piadosas. Esto es lo que se conocía de Teresa de Lisieux hasta el año 1956, en que el carmelita francés François de Sainte-Marie presentó la edición en facsímil de los escritos originales sin las correcciones, permitiéndonos acceder al verdadero texto teresiano. Tarea en el que fue precedido por el trabajo de Monseñor André Combes. Los manuscritos autobiográficos, las 263 cartas que se conservan, las 54 poesías, las 21 oraciones y 8 piezas de teatro escritas para la comunidad constituyen la obra escrita por Teresa. Cabe remarcar que ella no escribió porque lo deseaba, sino que le fue pedido. Lo mismo vale por los manuscritos que por las poesías u obras de teatro. El manuscrito A está dirigido a Madre Inés de Jesús, en el año 1895, que entonces era la priora de la comunidad. El manuscrito B está dedicado a María, su hermana mayor, quien se lo pidió en 1896. El 3 de junio, la Madre Inés sugerirá que la Madre María de Gonzaga pida a Teresa proseguir con su autobiografía, que constituirá el manuscrito C. Las poesías, junto con las recreaciones piadosas, que son obras de teatro, son las obras menos conocidas de Teresa y que de alguna manera para algunos y en determinado tiempo han influido en la reputación de la mojigatería alrededor de las obras de la obra teresiana. Aunque exegetas de su pensamiento como Monseñor André Combes, François de Sainte-Marie, Hans-Urs von Balthasar, Jean Guiton, Jean-François Assis, Conrad de Mester y desde su origen Godefroy Madeleine han insistido en la importancia que revisten las poesías para la interpretación de su mensaje. Desaparecieron del panorama literario entre los años 1953 y 1979. Para entenderlas habrá que salir de su apariencia ingenua y expresión y descubrir los tesoros que encierran. Por otra parte, es preciso saber que la poesía, que en poesía Teresa no pasa ninguna formación. Ella hace todo en sus pasatiempos y es un deber. En el Carmelo, al conocerle el don, le confiaron este servicio. Teresa no se preparó para hacerlo. Buscará en sus tiempos libres el momento para componerlas. Estarán calcadas por los modelos de canciones con ritmos en general más bien pobres. Se destacan de sus poesías Vivir de amor, Al Sagrado Corazón, Solo Jesús, Mis armas, Una rosa deshojada, que muestran un genio espontáneo y un material espiritual sublime por su intensidad espiritual. La doctrina de Santa Teresa es inseparable de su vida. Se trata de releer su vida y ahí describir la percepción de Dios e inspiraciones que recibe, además de descubrirlas en lo cotidiano. Teresa no escribe ningún tratado sistemático, por ello habrá que buscar como en un rompecabezas. Las variaciones del caminito de infancia espiritual, centro de su doctrina. Su mensaje está enraizado en el Evangelio, Jesús, y sólo Él la dirige. Es notorio, nos dice Agustín Borelli, que la obra más citada en sus escritos y con mucha diferencia es la Biblia. San Juan de la Cruz, a través de sus obras, se convierte en padre espiritual de Teresa de Ávila, toma de Teresita el Niño Jesús, y de Teresa de Ávila toma la vida carmelitana, a la que introducirá a sus novicias hablando de los pormenores de la doctrina de Teresa, cuyas obras son muy citadas en sus escritos. Tampoco podemos olvidar la influencia en Teresita del Niño Jesús de la imitación de Cristo, con su tono de interioridad cristocéntrica.
Fuera la reina del cielo y vos fueseis Teresa, oh María, oh María, si yo fuera la reina del cielo y vos fueseis Teresa, oh María, quisiera ser Teresa a fin de que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera ser Teresa y que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera ser Teresa a fin de que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera Quisiera ser Teresa y que vos fueseis la reina del cielo. Y vos fueseis Teresa, oh María, si yo fuera la reina del cielo, y vos fueseis Teresa, oh María, quisiera ser Teresa a fin de que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera ser Teresa y que vos fueseis la reina del cielo. Quisiera ser Teresa.
Está usted a la escucha del programa Mi vocación es el amor. Teresa de Lisieux. Vamos a continuar ahora con un segundo momento para entender Teresa, ver un poquillo el contexto histórico, social y religioso de su época. No es algo muy fácil de entender para nosotros, porque lógicamente estamos en un mundo distinto al que nació ella. Pero es bonito tener una visión, una relectura y descubrir lo que ha sucedido antes de Teresa y en el momento en que Teresa vivía. Las Carmelitas Descalzas se establecieron en París, Francia, en 1604, fundadas por Ana de Jesús, amiga y colaboradora de Teresa de Ávila. La fundación en Francia no dependió jurídicamente de los Padres Carmelitas Descalzos. Con tres procedencias, la mayoría de los monasterios franceses sigue la observancia de Bérul hasta la Revolución Francesa, dependiendo de los superiores del oratorio, y después pasan a depender de los obispos diocesanos que nombran vicarios, quienes intervienen en ciertos asuntos de la comunidad. Esto es algo muy extraño, precisamente aquí en España, porque claro, un carmelo que no dependiese, que no tuviese esta afinidad a los padres carmelitas, pues no era entendible. Las otras dos procedencias de los monasterios de descalzas son de Italia y de los Países Bajos. En el siglo XIX quedarán bajo jurisdicción de los obispos diocesanos y la mayor parte de los carmelos de la llamada observancia francesa o de Bérul, dos tercios del total del carmelo descalzo francés, estaban abanderados por los carmelos de la Encarnación de París y el de Poitiers. Don Guéranger, abad de Solesme, se pronuncia por la tendencia contraria, favorecer la obediencia a los superiores del Carmelo descalzo. Dos jóvenes desean ayudar a la fundación de un Carmelo en Lisieux y el padre Sauvage, sacerdote de Lisieux, se entusiasma. El Carmelo de Poitiers se propone para la fundación y el 15 de marzo de 1838 un grupo de fundadoras llega a Lisieux. El 5 de septiembre de 1838 marcará la entrada definitiva en la clausura del nuevo Carmelo. Hemos de decir que, por razones ambientales y eclesiales, los carmelos franceses en su mayoría siguen una espiritualidad propia de la época con una religiosidad reparadora. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús y una serie de apariciones en la Virgen de la Virgen marcarán el mundo espiritual y devocional francés del siglo XIX. Se desprende un mensaje especialmente penitencial, la necesidad de expiación y reparación victimal esencialmente por los pecados de la sociedad del momento y desmanes cometidos por los sucesivos momentos revolucionarios que siguen la Revolución de 1789. Lo que da lugar a ciertas devociones: la Santa Faz, el Sagrado Corazón, el Niño Jesús, la Eucaristía, la Preciosa Sangre. Esta última típica entre las devociones del siglo XIX con clara finalidad reparadora. ¿Qué significa eso? Pues interceder, orar y predicar para cambiar los usos y costumbres no cristianos. En 1864 se publicará el Sílabus, con 80 proposiciones condenatorias de las doctrinas progresistas. La fe popular se expresa y nutre y con procesiones, peregrinaciones, misiones populares, retiros, pastoral de juventud y de adultos. La vida espiritual se nutre de la Biblia, la imitación de Cristo del Kempis, el año litúrgico de Don Guéranger y la silenciosa oración de monjes y monjas contemplativos. El Concilio Vaticano I promulga el dogma de la infalibilidad del Papa el 19 de septiembre de 1870. El antiguo régimen monárquico caerá debido a la Revolución Francesa. En un principio contará con la Iglesia, sin embargo buscará toda desvinculación. Mientras para los países de mayoría católica existía el deseo de una alianza entre el trono y el altar, viendo la solución para contrarrestar la incredulidad provocada por la Ilustración y el desorden fruto de la Revolución. Félicité de Lamennais, que vive entre 1782 y 1854, en su libro Essai sur l'indifférence en matière de religion, predicaba contra el nacionalismo ilustrado. Voy a traducir este libro, que es un ensayo sobre la indiferencia en materia de religión. Y como vemos, Félicité de Lamennais quiere pues precisamente dar sentido a cómo hablar de Dios en la Francia post-revolucionaria. Perdida la guerra de Francia con Prusia, declarada por Napoleón IV, la Tercera República nace con signo conservador. Los francmasones alientan la rebelión anticlerical, la Comuna de París, el fusilamiento del arzobispo de París y de 50 sacerdotes, la Compañía de Jesús suprimida en 1880, al igual que 260 conventos cierran sus puertas. El laicismo aparece en Francia entre 1880 y 1904, ocupando el primer interés. León XIII anima a los católicos para aceptar la República. El expansionismo de los imperios coloniales da lugar a la pasión por las misiones y el brote de nuevas congregaciones religiosas dedicadas a la evangelización de los nuevos territorios conocidos. Es tiempo de apertura al mundo social por parte de la Iglesia, marcado por la encíclica social, la primera de todas, Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Como vemos, todo esto es parte de lo que vivirá Teresa y lo que formará la vida de Teresa. Vamos a hacer una breve alusión a lo que veremos en el próximo programa, que son las claves de lectura de la espiritualidad de Teresita de Lisieux. Intentaremos cernir estas claves de espiritualidad de Teresa, echando mano ciertamente de sus manuscritos y la biografía señaladas en su momento al final de cada uno de los de estas claves, pues daremos algo. Debemos señalar que los esquemas, las ideas sistemáticas que en adelante presentamos han sido traducidas del francés. Y por eso yo pido perdón de algunas cosas, utilizo mucho el francés para citar algunos elementos importantes de la vida de Teresa, pero no os hago traducciones, no hay citas explícitas en muchas cosas. Hay una página web, el Carmel de en France, Le Carmel en France, que está traducida precisamente al castellano, y ahí encontramos todos los manuscritos, todos los escritos que hay sobre Teresita Niño de Lisieux. Y además, no solo encontramos todo esto, sino que están todos los originales en francés y sus traducciones muy bien hechas en castellano. Hay algún comentario que yo hago de Guy Gaucher. ¿Quién es Guy Gaucher? Guy Gaucher es un obispo carmelita, ahora ya es emérito, era auxiliar de Bayeux-Lisieux. Bayeux-Lisieux es una diócesis que se encuentra en Normandía, donde está el Carmelo de Lisieux. Y él, bueno, tiene una biografía enorme, enorme, de 850 páginas, toda en francés, preciosa, y con todos estos acontecimientos. Yo lo utilizo mucho, y si no, pues no podría yo aventurarme en este programa. Vamos a hablar la próxima semana del caminito de la infancia espiritual como una clave. Vamos a hablar, no creo que yo avance más que eso, pero vamos a hablar, espero yo, en este mes de octubre, de la dimensión misionera de Teresa de Lisieux. Y desde luego, algo que me ha gustado muchísimo en Teresa de Lisieux, lo veremos en su momento, la rosa deshojada o lanzar flores. Es una poesía preciosa de ella que habla de su propia vida. Vamos a hablar del ofrecimiento a la Divina Misericordia. Hemos visto cómo había una espiritualidad reparadora y ella cambia esta espiritualidad a este ofrecimiento a la Divina Misericordia. Y desde luego, su vocación es el amor. ¿Qué significa esto? Y este es el programa. O hablaremos de la Noche de la Fe y yo me quedo ahí porque si no termino el programa y no concluimos. A todos vosotros os agradecemos vuestra escucha. Yo no soy un carmelita, soy un javeriano, misionero javeriano. Teresa de Lisieux me interesa muchísimo, pues porque ella es cristiana, porque ella es la patrona de las misiones, porque es la tercera doctora de la Iglesia, la más joven, 24 años, y desde luego hablaremos también de eso. A todos vosotros, mil gracias. Pedimos por los misioneros a María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Reina de las Misiones. Pedimos porque haya siempre misioneros y misioneras en este mundo, en todos los lugares, en nuestros hogares, en los conventos contemplativos y los misioneros que están en tierra de misión hablando de este Jesús que tanto nos quiere, que tanto nos ama. Pues pedimos a ella, a María, por todos, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Esperanza ciega que te su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Han escuchado Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.